El 25 de enero marca el séptimo aniversario de la Revolución Egipcia, que sacó del poder al expresidente Hosni Mubarak. Este año las fuerzas de seguridad de El Cairo han cerrado todas las entradas a la Plaza Tahrir, el punto focal del levantamiento, para evitar que se produzca una nueva movilización popular. Por aquella revolución murieron muchas personas, se intentó recobrar una democracia que duró poco. Rocío Hurtado hace un resumen de lo ocurrido en Egipto desde aquel 25 de enero de 2011.
Hace 7 años, los egipcios, en esta plaza de Tahrir, exigían gritando la caída de Hosni Mubarak. Primero, eran solo decenas de miles de personas, pero luego, en todo el país, millones solicitaban la salida del dictador. Durante 3 semanas, el presidente Mubarak se aferró al poder, despidió a varios ministros del gabinete y prometió reformas, pero se negó a atender a la principal demanda de los manifestantes.
Hoy nuestro mensaje solo consiste en una sola palabra: váyase. Estamos diciendo al presidente Mubarak que se vaya. No lo queremos. Ya no podemos tolerar ni a usted ni a su sistema de gobierno.
Según Amnistía Internacional, más de 800 personas murieron durante la revolución. Finalmente, en febrero de 2011, Hosni Mubarak, ya abandonado por Estados Unidos y Europa, dimitió. La democracia post-revolucionaria de Egipto no se mantuvo por mucho tiempo. El primer presidente democráticamente elegido del país solo duró 12 meses. Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana, fue sacado del poder en un golpe militar liderado por Abdel Fattah al-Sisi. Sisi ya es presidente de Egipto y aspira a un segundo mandato, tal como Mubarak hizo que renunciaran todos sus rivales para las presidenciales, el último de ellos, Khalid Ali, un abogado en derechos humanos.
Para analizar lo que supuso aquella revolución egipcia y la situación en la que se encuentra el país africano, escuchamos al experto en asuntos árabes, Nicola Hadwa.
Bueno, Egipto se encuentra exactamente igual. No ha cambiado absolutamente nada. Y no ha habido revolución. Lo que hubo en Egipto fue la tolerancia de Occidente y de Estados Unidos para el derrocamiento del gobierno de Mubarak, porque éste se encontraba completamente agotado y completamente aislado por su propio pueblo. Ante la posibilidad de una revolución real, Estados Unidos, apoyado por Israel y los sectores del ejército egipcio, deciden fingir prácticamente de permitir desarrollar la caída de Mubarak para instalar en él a un gobierno de los hermanos musulmanes. ¿Por qué de los hermanos musulmanes? Porque era la organización que tenía el mayor trabajo político, organizacional y clandestino en Egipto. ¿Qué significó? Significó que los hermanos musulmanes, al entrar en esta pseudo vía democrática abierta por el ejército y por Estados Unidos, todos los cuadros políticos y dirigentes de la hermandad musulmana salieron de la clandestinidad, mostraron sus rostros, se les permitió que siguieran saliendo, y ya cuando el ejército tenía claro el panorama, vuelven a dar un golpe de Estado. Egipto no va a ser soltado ni por Israel ni por Estados Unidos. Además, ¿y cómo lo hacen? Durante mucho tiempo, Estados Unidos se ha encargado, junto con sus socios europeos, de entrelazar económicamente a la alta oficialidad de la fuerza egipcia con las transnacionales norteamericanas, de modo que los intereses económicos de esta clase político-militar que el gobierno egipcio esté entrelazado con los intereses económicos de Estados Unidos y también entrelazado con los intereses económicos de Israel. Por esa razón, que tiene a Egipto, por ejemplo, junto con Israel, tiene a Egipto rodeando Gaza. ¿No? Egipto no tiene ninguna razón para mantener bloqueada la franja de Gaza que no sea los intereses de Israel. Nada más. Egipto, Arabia Saudita, Jordania, todos son los que ayudan a sostener al Estado de Israel. Y Egipto no va a entrar en una verdadera democracia, no tiene revolución, no hay revolución, ni hay proceso revolucionario.
Era el analista internacional Nicola Jadua.